revista de Geografía e Historia se va a detener en un tema de historia contemporánea de España. El profesor de la UNED, don Ángel Martínez de Velasco, nos va a dar orientaciones para el estudio de la asignatura y tratará también de la importancia de la aplicación de la informática al campo de la historia. Buenas tardes.
Buenas tardes. La verdad es que es una impresión rara. Llevaba una serie de años diciendo buenas noches y como ha cambiado la programación, ahora les tengo que decir buenas tardes. Bien, me quisiera en primer lugar presentarme. Mi nombre es Ángel Martínez de Velasco y codirijo junto con la profesora doctora Blanquecel Bulain-Jaca la asignatura Historia Contemporánea de España de quinto de carrera. Este espacio tiene una titulación que yo la di para no cogerme los dedos, que es la historia contemporánea hoy. En realidad vamos a hablar de dos cosas. Una que para ustedes tiene mucho interés, o para gran parte de los oyentes tiene mucho interés, para los alumnos de esta casa, que es la asignatura. Y una segunda parte que yo creo que tendrá interés para todos ustedes, pero que desde luego para mí lo tiene, que es la aplicación de la informática. Bien, vamos con la primera parte. La asignatura Historia Contemporánea de España. Una asignatura de quinto de carrera de la Facultad de Geografía e Historia. Una asignatura que tiene fama de dura, si no la asignatura en sí, al menos los profesores que corregimos. Yo le quería dar algunos consejos para que puedan aprobar la asignatura con toda tranquilidad. Primer consejo, hay que estudiar. Es decir, hay que estudiar con poso, hay que estudiar haciendo unos esquemas, hay que estudiar mirando en el mapa las poblaciones o las regiones que salen, para que no me pongan que Andújar es un puerto de mar, como me puso en el curso pasado una alumna que naturalmente era de una provincia donde no existía el mar, concretamente de León. El estudiar es relativamente sencillo, en quinto de carrera lo tienen que hacer. Segundo consejo, tienen que ir a las tutorías, tienen que ponerse en contacto con los tutores. Para mí, los tutores de esta asignatura son, sin lugar a duda, los mejores tutores de la UNED. El tutor es el que les va a corregir las evaluaciones a distancia. Sin la corrección por parte de los tutores de la evaluación a distancia, no será corregido ninguna prueba presencial, ningún examen. Las evaluaciones a distancia son de dos tipos. Las dos primeras son dos comentarios de textos, es decir, dos textos que deben ustedes comentar, que tienen que entregar a los tutores o al tutor respectivo, y que el tutor se los criticará. ¿Por qué se han puesto dos textos para comentar? Pues por dos razones. La primera, porque en los exámenes va a haber un tema o unas preguntas de ese mismo tema, y después va a haber un texto para comentar. Y en segundo lugar, porque la historia, a la hora de hacerla, a la hora de escribir historia, se hace normalmente comentando no un texto, sino muchos más. El segundo tipo de pruebas presenciales ya no son los comentarios de texto, sino que se trata de hacer un pequeño trabajo de investigación. Gracias a Dios, prácticamente en todos los pueblos del Estado español se pueden encontrar documentación del siglo XIX y del siglo XX. Yo no pretendo que ustedes hagan un trabajo de investigación que sea publicable. Si lo hacen, pues muchísimo mejor. Lo que pretendo es que terminen la carrera de Geografía e Historia teniendo o habiendo visto al menos un documento o una serie de documentos originales. Eso creo que es muy interesante para ustedes. Naturalmente, ese pequeño trabajo de investigación les puede servir cuando terminen la carrera, con todas las asignaturas, para poder investigar. Porque una de las cosas que yo me pregunto es que hay una gran parte de los alumnos de la UNED que hacen la carrera exclusivamente para mejorarse a sí mismos. Hay otros que la hacen para promocionarse socialmente. Pero en el caso de la historia, que es una materia en la que es muy difícil obtener dinero, no es como derecho o empresariales, normalmente se hace para cultivarse uno a sí mismo. Y la pregunta que yo me suelo hacer, un poco en plan de broma, o que suelo hacer algunos alumnos, es que cuando terminen la carrera de historia, ¿qué es lo que piensan hacer? ¿Policultura o fisioterapeuta? Probablemente con fisioterapéutica, no fisioterapeuta, podrán ganar más dinero que con la historia. Pero si no necesitan ganar dinero, es mucho más interesante, mucho más divertido la investigación. Una investigación, naturalmente, que no se paga, porque en España la investigación es gratis et amore. Bien, y un tercer consejo es que si tienen ustedes correo electrónico, me envíen un mensaje a la dirección electrónica que tengo, que es abelasco@o algarroba, como decía una secretaria, geo.uned.es. La dirección está en la guía del curso, y yo, cuando termine de corregir las primeras pruebas presenciales y la segunda, antes les enviaré la calificación, con lo cual la recibirán mucho antes que la papeleta, que, como saben ustedes, va por correo Caracol. El segundo tema para esta tertulia que yo quiero tener con ustedes en las emisiones de la UNED es cómo se puede aplicar la historia, o qué le podemos sacar a la aplicación de la informática al campo de la historia. En primer lugar, yo les diría que a partir del 1 de julio hasta el 13 de octubre se va a celebrar el primer congreso virtual de historia contemporánea de España, con un tema específico, que es la Iglesia en la crisis del antiguo régimen. Todavía no está perfectamente constituido el congreso, pero podrán acceder a él a través de las páginas de la asignatura que están en el servidor web de la UNED. Este congreso, al ser virtual, va a durar mucho más tiempo que un congreso normal. Un congreso, como mucho, dura una semana. Este empezará el 1 de julio y terminará el 13 de octubre. Va a haber unas ponencias de destacados historiadores, como puede ser Gerard Dufour, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Aix-en-Provence, o puede ser Michael Chinazzi, que es profesor de Literatura del siglo XIX en la Universidad de Carolina del Este, que, dicho finamente, creo que es algo así como la East Carolina University. Además va a estar el doctor Emilio Laparra, de la Universidad de Alicante, el doctor, que es profesor de la Universidad de Valladolid, Maximiliano Barrio, etcétera, etcétera, etcétera. En este congreso se puede participar inscribiéndose en él, y entonces uno puede hacer comentarios a las ponencias y a las comunicaciones que se presenten. Unos comentarios que se distribuirán entre todas aquellas personas que estén inscritos. Yo les aconsejaría que a partir de abril conectasen en internet con la página de la asignatura para saber exactamente cómo va a ser el congreso. La ventaja para mí, con vistas a los alumnos de este quinto curso de carrera, es que el congreso empieza el 1 de julio, cuando ustedes prácticamente ya han terminado la asignatura, y yo supongo que, si han seguido mis consejos, la tendrán aprobada. Tengan en cuenta que es una asignatura con un índice de aprobados no muy elevado, pero dentro de esos aprobados, con el mayor índice de matrículas de honor y de sobresalientes y de notables de toda la Facultad de Geografía e Historia. Es decir, en la asignatura se exige, pero luego se reconoce el trabajo realizado. Este congreso virtual de Historia Contemporánea de España se pretende que sea no solo a través de internet, sino que determinadas sesiones, como la sesión inaugural, se puedan ver en directo, online, dicen los informáticos, por internet, por las páginas. También tendrá el congreso, del día 10 al día 13, unas sesiones presenciales para que pueda tener lugar la sesión inaugural o la clausura, que seguro que la hace el rector de esta universidad, puesto que está apoyando totalmente el desarrollo de este congreso. Estas se tienen que hacer en un sitio, en un lugar, y se ha elegido el de Segovia, donde algunos comunicantes y algunos ponentes se reunirán para hacer sesiones de discusión que también se transmitirán en directo a través de internet. De todas formas, tal como está planeado, en el Centro Social de Cervera y en el Centro Social de Elche, junto con la Universidad de Carolina del Norte y la Universidad de Provence, habrá también una videoconferencia al mismo tiempo. Es una versión nueva, una versión muy moderna, de lo que debe ser un congreso, aplicando lo que se llaman las tecnologías nuevas, o las nuevas tecnologías, las tecnologías avanzadas. Yo les aconsejaría que, como ya habrán terminado la asignatura, quisiera saber cuánto, como ya han terminado la asignatura, entonces podrán disfrutar al menos de esas ponencias. El tema puede parecer un poco extraño, el estudio de la Iglesia en la crisis del Antiguo Régimen, pero les aseguro que es un tema realmente apasionante. Bien, junto a este primer congreso virtual de Historia Contemporánea de España, que se realizará por Internet, hay otros medios que se pueden aplicar a la historia. En primer lugar está el correo electrónico. Ya les he dicho antes que si me envían un mensaje a mi dirección, que la tienen en la guía del curso, podrán recibir la calificación antes. Es la principal ventaja que tiene el correo electrónico, y es que sirve que tiene una mayor velocidad que el correo postal, que a algunos le llamaban el correo caracol. El correo electrónico, en este caso de la asignatura, no va a servir para resolver todas las dudas que tienen, entre otras cosas, porque en esta asignatura se cumple una norma militar, que hay que ir por el conducto reglamentario. Y el conducto reglamentario son los tutores, que en mi opinión son la espina vertebral, o la columna vertebral, la espina dorsal, perdón, o la columna vertebral de esta universidad. De cualquier manera, en tanto la profesora Buldain como yo, a través del correo electrónico, estamos perfectamente asequibles a todo lo que quieran los alumnos. El correo electrónico sirve también para poder hacer tertulias. Es decir, se reúnen una serie de personas que tienen un mismo interés y entonces hablan entre ellas de ese tema que tienen interés. Hay, en el caso de Internet, hay una tertulia de Historia Contemporánea de España. Esa tertulia de Historia Contemporánea de España, que el gestor soy yo, está situada en la Red Iris. La Red Iris es la institución del Ministerio de Educación y Ciencia que regula todos los intercambios académicos de las universidades. Esa tertulia, que como es de Historia Contemporánea de España, la ñ es difícil de poner en toda la cuestión informática, y además el término España, como ustedes saben, puede causar una cierta desazón a determinados nacionalismos periféricos, esa tertulia se llama La Pepa. Entonces, La Pepa por la Constitución de Cádiz de 1812, que como ustedes sabrán, o los alumnos sabrán, cuando estudien los primeros temas, se promulgó el día de San José, el 19 de marzo de 1812. Y los gaditanos, con su sentido del humor, salieron a la calle gritando ¡Viva la Pepa! Esa tertulia, que la pueden encontrar navegando por las páginas de la Red Iris, actualmente tiene 700 contertulios y puede servir también como un medio de transmisión de conocimientos o para hacer preguntas sobre determinados temas. Y finalmente, puesto que ya solo me quedan 3 minutos, yo les aconsejaría que utilizaran o vieran unas páginas de Internet donde hay la primera revista de Historia Contemporánea por Internet, que se llama Hispania Nova. En la dirección, lo que se llama técnicamente el URL, es http://, que eso ya saben ustedes que es lo más normal, hispanianova.rediris.es. Como nos habrán enterado, lo vuelvo a repetir, http://hispanianova.rediris, todo junto, que es la red académica, .es de España. Es una revista donde pueden encontrar ustedes, aparte de algunos artículos, algunos de ellos de antiguos alumnos de la UNED, pueden encontrar un buen elenco de artículos sobre Historia Contemporánea de España y de libros publicados recientemente sobre Historia Contemporánea de España. En mi opinión, lo mejor de la revista Hispania Nova es las páginas dedicadas a los enlaces, es decir, a direcciones de la web que tratan sobre Historia Contemporánea de España, unas páginas que realiza el profesor Esteban Canales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo les aconsejaría que lo miraran, puesto que no queda más remedio que poner Internet dentro de la vida profesional de cualquier historiador. Y los alumnos de quinto de carrera de la asignatura de Historia Contemporánea de España que me oigan, les falta solo el canto de un duro para ser profesionales de la historia. Un canto de un duro, y vuelvo al principio, que se estudian con poso. Si hablan con los tutores, no tendrán ningún problema en superar ese escollo que es esta asignatura. Y nada más, les vuelvo a decir que para lo que deseen, ya no solo los alumnos de la asignatura, sino cualquier oyente, puesto que estas emisiones la oyen muchas personas, si les puedo ayudar en algo en la historia contemporánea de España o en la informática aplicada a la historia contemporánea de España, vuelvo a insistir que me envíen un correo electrónico, y mi dirección, para aquellos que no tienen la guía del curso, es abelasco@geo.uned.es.